las noches en W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Aquí se ha pensado que el Estado laico lo que quiere es erradicar la religión. Religare significa precisamente ligar, consolidar unidad, pero esas creencias religiosas hay que vivirlas de esta manera. Si yo tengo creencias religiosas, tengo derecho de exigir del Estado que me deje organizar mi vida de acuerdo con mis creencias religiosas, pero no que le imponga al otro el mismo estilo de vida mío cuando el otro no comparte mis mismas creencias.
Y así lo resaltó una vez más la Corte Constitucional con un fallo en el que asegura que ni profesores ni estudiantes de instituciones públicas pueden ser obligados a participar en actos religiosos.
Cuando van a poner sus hijos, miren qué tipo de colegio es y preocúpense porque los formen de manera integral, oficiales o privados, pero en todo caso la educación tiene que ser integral, formativa, que mire a toda la persona. Si no es religiosa, por lo menos espiritual, que no se olvide esa parte en la formación integral. Porque la parte académica sola pues no alcanza a dar una formación integral.
La iglesia insiste en la educación integral, como acabábamos de escuchar, de todas las personas, y esto incluye la educación religiosa. Otros debaten sobre la necesidad de respetar el Estado laico.
Entonces, este tipo de prácticas atentan abiertamente contra el Estado laico. La Corte Constitucional colombiana ya ha dicho que esto es un Estado laico, es decir, un Estado neutral frente a todas las religiones.
Yo creo que no. Primero, no es el principio donde el Estado laico no supone que no haya símbolos religiosos, porque los símbolos religiosos no están solamente en estos espacios públicos, sino en la sociedad. Las sociedades occidentales son sociedades mayoritariamente religiosas.
Absolutamente no. Cuando vemos que un funcionario hace esto, lo que está es imponiéndole al resto de la comunidad sus propias creencias y visiones religiosas.
Las sociedades occidentales son símbolos culturales, es decir, reflejan unos principios, unas prácticas, unas tradiciones y unas creencias que son aceptadas por la sociedad. No tiene solamente un componente religioso.
Y si vamos más allá de los actos religiosos y hablamos de la clase de religión o catequesis, ¿se debería prohibir también?
Esa es la fácil es prohibirlo, porque como hay cada persona puede tener una religión, entonces pues es complicado entonces hacer tantas cuestiones religiosas, entonces mejor prohibirlo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que las Cortes, y eso fue la Corte Constitucional, pues no representa al país, porque nosotros no elegimos a los magistrados. Eso representa pues al estamento, y el estamento del Estado pues tiene una visión humanista y pagana. Sí, humanista es que es el ser humano, no hay Dios, y pagana pues es ausencia de Dios. Entonces, esa es la visión que hay en el Estado que tenemos y en las Cortes. Entonces, pues no podemos esperar otra, no podemos esperar que sean religiosos. El problema es que no hemos exigido eso.
Lo cierto es que los colegios privados pueden ser confesionales, los públicos no.
Los niños que son adventistas me lo han dicho, amigos, saben que yo no soy un creyente. Me dicen, venga, yo voy a salirme de clase, es que yo no comparto, si me quedo ahí, o sea, no, aquí hay un conflicto ético brutal. Aquí no pido permiso para salirme. Si no pongo de pie, pues me dice usted, de pie, respete, papito. Entonces, ¿qué debe hacer el adventista? ¿Qué podemos esperar de que es de otra religión en donde no reconocen a Jesucristo? Porque el colegio de mi hijo, que es público, es bastante grande, hay Christmas. ¿O no? ¿Es que el pretexto que es que la mayoría es católica? No, eso no es un pretexto. ¿Sí? Eso es aplastar, se le obliga de alguna manera, se le coacciona a participar en un bloqueo o a contradecir el propio.
Y ese es nuestro tema del día, a propósito de un fallo de la Corte Constitucional que defendió los derechos de una profesora en Fusagasugá, a quien obligaban a ir a misa a pesar de profesar otra religión. ¿Se deben prohibir todo tipo de actos religiosos y la clase de religión en los colegios públicos? ¿O al ser este un país de mayorías católicas y cristianas, es algo que la Corte debe revisar? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es Pamela Vaquero y mi opinión es que estoy completamente de acuerdo con la Corte, y en definitiva, pues somos un país completamente libre y en muchos colegios pues contamos con personas que no son de la religión que todos profesamos. Entonces me parece bien.
Gabriel Rodríguez, pues dentro del pénsul académico, el pénsul que esté, porque, o sea, como a nosotros en la vida nos enseñaron religión, era una materia común y corriente, pero pues, o sea, ya que uno tenía que ser obligada, no.
Mi nombre es Angélica Navarro. Considero que la parte espiritual se debe trabajar desde las casas principalmente. No es una obligación que los colegios lo traten, pero sí a los niños les hace falta tener ese manejo, y pues más si se refuerza en un colegio, en una institución, la que sea, sea pública, privada o la que sea.
Pablo Andrés Rico Gallego, en ese momento pues yo ante la religión en colegios públicos, opino pues que siempre debe haber como un semillero, una pequeña cultura frente a algo religioso, más no debe obligarse a que alguien se forje con una religión específica.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:06, 8:06 con el numeral Partida W, ya tenemos un sondeo en todas nuestras redes sociales. Les preguntamos, según la Corte Constitucional, ni maestros ni estudiantes deben ser obligados a participar en actos religiosos en colegios públicos. ¿Esto defiende el Estado laico o afecta la libertad de cultos? Ese es el sondeo que tenemos en nuestra cuenta de Twitter, @WRadioColombia. Y para debatir este tema, como todas las noches, dos invitados de lujo, dos invitados que repiten, y si repiten fue porque les fue muy bien la vez pasada. Así que saludo en primer lugar a Pamela Delgado. Ella es vocera para la Iglesia Católica, docente y defensora de la vida a nivel nacional. Estudió comunicación social con énfasis en publicidad en la Pontificia Universidad Javeriana. Es especialista en responsabilidad social y desarrollo de la Universidad de los Andes. Pamela, muy buenas noches, bienvenida a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, muy contenta.
¿Cómo van sus cosas?
Muy bien, muchas gracias.
¿Cómo les acabó de ir con la visita del Papa? Ya eso fue hace como 1.5 meses, pero ya pues terminaron la fiesta.
La disfrutamos muchísimo y quedamos muy enriquecidos con todos esos mensajes que hablaban de esperanza, de paz, de reconciliación, y además pudimos ver un país unido, después de tantas divisiones del sí y del no, pudimos ver un país unido en muy pocos días. Además, nos contaban que en el 1-2-3 no hubo llamadas en esos días que estuvo el Papa. Es decir, no hubo emergencias, no hubo muertes, como que la gente estábamos en un ambiente de tranquilidad, de paz.
Entonces debería venirse el Papa a vivir a Colombia. Ojalá. Para que ese 1-2-3 estuviera así calmadito siempre, ¿no? Sí. Gracias, Pamela, por estar. ¿Pamela o Pamela?
Como quieras.
Muy bien, gracias por estar en Partida W. Por repetir, su contraparte es don Nelson Cárdenas. Él es fotógrafo y escribidor. Es santandereano, ciclista urbano, pacifista y cinéfilo. Estudió diseño industrial en la Universidad Industrial de Santander. Actualmente se dedica a la edición de fotografía. Lleva más de 30 años siendo ateo. Ha escrito artículos como De Ateos y Otros Demonios. Don Nelson, buenas noches, bienvenido a Partida W.
¿Qué hubo, Juan? ¿Bien o qué?
Bien, ¿y usted cómo va?
Bien, a mí también me tocó papa.
¿Sí?
Pero fotografiándolo.
Ah, muy bien, ¿y qué tal?
Sobao. Muy intenso, muy ¿sí? intensa la cosa.
¿Lo siguió a las cuatro ciudades o solo aquí en Bogotá?
Lo tuve en Cartagena y aquí en Bogotá, y las otras ciudades pues coordinando lo que me tocaba de ese pedazo.
¿Y sacó la mejor foto de él? A ver cuál es, descríbala.
Sí, pero igual eso es muy, o sea, eso es difícil porque hay mucha energía, mucho embolate, mucho tráfico, pero estoy de acuerdo con Pamela en cuanto a que fue un tiempo muy bonito para la gente, en cuanto a como a que percibía un cierto mensaje, aunque...
¿Un ateo cómo vive esos días, por ejemplo, fotografiando al Papa? Parece, bien interesante.
Sí, sí, y aparte escuchando su mensaje, que se me hace que es un mensaje muy humanista, es un mensaje que va más allá de la religión y habla como de cosas concretas, de cosas que usted puede coger, más allá del hombre invisible y de la cosa como etérea o del libro sagrado. Pero me da mucho pesar pues con el Papa y con su mensaje, porque, y lo vi incluso allá en la misa esta que hizo campal en Simón Bolívar, que el hombre va y pues trae un mensaje de reconciliación, de encuentro, de propuestas alternativas ante el sistema, y lo que uno encontraba en la gente antes y después era pues lo de siempre, es decir, gente que no se quería parar, empujones, la energía picha, y tenían un cierto sentido del Papa, incluso a mí que me tocó fotografiarlo como cerquita, en cuanto al objeto, Sí, como venga, me pego aquí al Papa y me tomo una foto con el Papa, y pero no les importaba mucho lo que el Papa decía como tal. Es decir, un poco como lo que pasa en la misa, que entra
por un lado y sale por el otro, sino que está pendiente de la foto, pero
sí hay un cierto sentido como el amuleto, sí. Entonces me tocó el Papa, había el Papa, pero lo que el Papa me dice, parce, eso no nos toca tan fácilmente. Es, o sea, el mensaje hecho obra, duele.
8:11, que comienza el debate. Comienzo con usted, Pamela. ¿Cuál es su opinión sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional al defender los derechos de una profesora en Fusagasugá, a quien obligaban ahí acompañar a sus estudiantes a la Eucaristía? El rector y el coordinador dijeron, pues ella es profesora y tiene que acompañar también a los estudiantes en todo tipo de actividades. Ella denunció, tuvo un largo camino para llegar hasta la Corte Constitucional, y al final la Corte Constitucional dijo, los colegios públicos no pueden obligar ni a estudiantes ni a profesores a asistir a actos religiosos. ¿Cuál es su opinión?
A mí me parece que el tema de la religión, el tema espiritual en los seres humanos es inherente, ¿no? Nosotros no nos podemos pensar como seres humanos que solamente somos o académicos o científicos o la parte intelectual o la parte física, sino que somos seres humanos con tres dimensiones fundamentales, que es la biológica, la psicológica y la espiritual. Entonces es importante que la sociedad, las instituciones le den un espacio a la parte trascendental del ser humano, esa pregunta fundamental que todos tenemos de la existencia de Dios o de la existencia de el trascender de la, simplemente la pregunta de la muerte. Pero bueno, en el caso concreto de la profesora, yo me pongo a pensar, me parece que sí, no estoy de acuerdo con que se obligue a una persona a profesar una fe, pero no estoy de acuerdo tampoco con que se obligue a ciertas personas o bastantes, bueno, la mayoría de nuestro país somos católicos, y no estoy de acuerdo con que en las instituciones públicas pues se obligue a no tener manifestaciones religiosas, católicas, y es como de lado y lado. A ella se le obliga supuestamente a ir a la Eucaristía, pero a los otros niños que vienen de familias católicas se les obliga a no ir a la Eucaristía y a no tener presencia de Dios en su formación. Cuando nosotros estamos formándonos en la academia, tenemos el derecho de conocer las diferentes opciones espirituales a las que tenemos posibilidad de acceder. Y la fe católica ya parece que fuera como un, como que uno dice que es cristiano acá en Colombia y ya te mandan a la cruz, pues, o sea, ya te critican. Entonces, pues no, definitivamente no estoy de acuerdo. No se puede pensar el ser humano sin la parte espiritual.
8:13, ¿qué dice don Nelson Cárdenas?
Déjeme decirle una cosa, mire, usted hace equivaler lo espiritual a lo religioso, y eso no es cierto. O sea, lo religioso es una forma de lo espiritual, pero no es lo espiritual, es una de las tantas formas, tanto como la religión católica es una de las religiones que hay, y el Dios católico es uno de los dioses que hay. O sea, no es la única manera que hay de asumir la espiritualidad, ¿sí? Por una parte. Lo otro, su merced habla acerca de que no está de acuerdo en obligar a no tener manifestaciones religiosas, y lo que dice la Corte no es eso. O sea, se está interpretando. De hecho, la profesora a la cual se le concede la tutela, que en segunda instancia, porque ella ya había sido rechazada en un tribunal de su localidad, es que ella tiene derecho a manifestar su religión y sus prácticas religiosas, las propias de ella. A ella la estaban obligando a ir a un culto católico, y ella era cristiana no católica, quiero decir. Entonces no era como que la obligara a no tener, sino que está permitiendo tener las de ella particulares, sí, que es diferente. O sea, no está obligando a nada. De hecho, la posición de la Corte, en lo que he podido ver en las sentencias que me han pasado para que revise, no es de prohibición ante lo religioso, que es diferente, sino de neutralidad ante lo religioso, tanto para permitir que el que crea o no crea se exprese, como para que el que no está de acuerdo con ello también lo pueda poner. De hecho, en un par de sentencias encontré cosas muy simpáticas, por ejemplo, de una pareja de padres que le pedían al profesor de educación física que su hijo no hiciera la asignatura de educación en ritmos o algo así, que era básicamente baile, porque su religión le impedía esa manifestación, y la Corte le concede ese pedazo, ¿sí? Entonces no es como que la religión está prohibida, no, ni siquiera en lo público ni en lo privado, ¿sí? Sí, o sea, no tiene que ver con eso.
Y lo tercero, adelante.
Y lo tercero es que cuando usted habla de hablar de religión o de proponer la religión como una materia, como una asignatura, como una cosa que se enseña en las escuelas, yo estoy de acuerdo. Pero la religión, ¿sí? O la religión como tema, es decir, y que nos enseñen catolicismo, que nos enseñen budismo, que nos enseñen todo lo que hay, las religiones locales, ancestrales, pues quiero decir las indígenas, y todas las formas que hay de asumir esa figura del Dios, porque es que lo que ustedes, lo que la gente pretende o lo que relaciona cuando uno dice religión es catolicismo, uh-huh. Y eso no es cierto, o sea, eso no es
bueno,
así.
Pero una pregunta, o sea, estamos hablando de libertad religiosa, de que la profesora debería poder decidir, ¿no?, si entrar o no a la Eucaristía.
Claro.
Pero si estamos hablando de libertad religiosa, ¿por qué ella no accede a asistir, como abriendo su mente? Si estamos hablando de que eso, tenemos que dar la posibilidad a todos de que conozcamos las diferentes manifestaciones.
Claro.
La manifestación en la praxis de nuestra fe católica es la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Entonces, ¿por qué ella tiene que cerrarse a la multipluriculturalidad de diferentes religiones y tiene que decir que la están obligando a ir a profesar un culto que ella no profesa, cuando sería bueno que ella también tuviera la generosidad, la inteligencia de decir, ok, voy a
sí,
acá y conozco.
Mira,
si uno tiene la fe clara, uno no se va a dejar confundir,
claro,
por entrar a una Eucaristía.
¿Qué pasa
Dios?
Como ateo? O sea, mis amigos se casan, mis amigos viejos, o mis papás, los familiares grandes se me mueren, o los hijos de los amigos se bautizan, algunos, y yo no tengo ningún problema en ir a la iglesia, a un matrimonio, a un entierro, pero eso soy yo.
Ajá.
Sí, o sea, yo no le puedo pedir a otra persona que tenga una posición distinta a la que medianamente su cabeza le puede dar. Y en eso consiste la libertad. Sí, en que usted pueda, desde su punto de vista, asumir esa decisión. Yo como profesora, pues yo digo, ay, qué carajo. Yo, de hecho, la argumentación del colegio en el fallo de la tutela inicialmente tenía que ver con que ella se le está viendo que fuera a la misa a cuidar a los niños, no a la misa, sino a cuidar a los niños. Pero ella pues se enrancha en eso y está en todo su derecho, porque esa es su decisión.
Pues sí, no, porque un profesor, un docente tiene que ser universal. Yo soy docente de un colegio público, entre otras, y a mí me parece que uno tiene que abrir la mente y permitirle a los estudiantes que aprendan y que conozcan para luego que ellos decidan.
¿Enseñar religiones?
Y sabes a mí que... No. ¿Y sabes a mí que...? No, porque bueno, digamos que la vida me ha llevado a enseñar
eso,
otra cosa.
Eso
pero si
es lo que,
enseñaría
lo que te
feliz,
ha llevado la vida a ti.
No,
y tú le puedes pedir eso a la profesora. O sea, eso que se lo pida la mamá de la profesora. Y le diga, mi hija, pero es que usted, ¿por qué está encerrada?
Oye, hablando de eso, ¿sí? Estando en el colegio público del distrito donde yo doy clases, gracias a Dios, porque he tenido esta oportunidad, me sorprendía yo que la Corte Constitucional generalmente coge casos chiquitos, como el de el muchacho homosexual que se suicida, no sabemos finalmente las razones, si él estaba pasando por una depresión, pero ya dicen que es porque él es homosexual y lo critican, bueno.
No,
y en este
no caso,
el caso de la profe...
Él no se suicida por homosexual.
Ajá.
Él se suicida por todo el entorno que se le genera alrededor,
sí,
a él,
o sea,
por ser homosexual.
Sí, pero tenía temas de depresión antes de eso,
sí,
pero bueno.
Sí, pero el entorno
es
diferente.
Hacé
de cuenta vos
siempre
que el mundo fuera ateo y vos fueras la religiosa y te hicieran bullying por eso. Entonces que digan que es que te suicidaste porque era religiosa.
La Corte Constitucional siempre coge casos chiquitos para hacer someter a la mayoría a lo que ellos definen con un casito. Pero bueno,
me da pena contigo.
De este
no
caso
es,
de la profe,
no es someter a la mayoría
esto.
Y no es la voluntad de la Corte, sino que hacen respetar las leyes.
Pero bueno,
y ese es un punto que también quería decir. Alguien aquí al entrar dijo que es que a la Corte nadie la elige. No es que nadie la elige porque es que no están
por
para
Dios,
hacer nuestra voluntad.
Yo no entiendo quién
sino
la
para...
elige. O sea, son seis personas que...
Sí, hay un sistema de elecciones,
país.
Pero no es un sistema de elección popular.
No
es, bueno, no es un sistema de elección popular porque no está hecho para llevar a cabo política, sino para hacer respetar las leyes. Eso
bueno,
es todo lo que hay,
óyeme,
que hacer.
Estando yo en el Colegio Distrital Rafael Uribe, donde yo dicto clases en Ciudad Bolívar, me sorprendía que la Corte Constitucional defienda que no debemos tener una, digamos que no debe haber religión católica, porque es que se ensañan contra los católicos.
Estás equivocada.
Me siento perseguida, pero bueno, más allá de eso, me parecía increíble que yo sentada, dando mi clase, y me sacan de la clase, no fue en el Rafael Uribe, sino en el Eduardo Mañaluna, y me sacan de la clase y me dicen que es que los niños de mi clase de décimo grado tienen que perder la clase que yo les iba a dar porque venían los del distrito,
¿clase de qué?
Los de la Secretaría de Educación, a enseñarles a practicar yoga, uh-huh, porque la Secretaría de Educación quería hacer el Guinness Record del yoga, uh-huh. Entonces yo pensaba, qué incoherencias las que vivimos en nuestro país.
¿Clase de qué?
Porque no, eso no tiene relevancia,
no,
formación en valores,
digas,
y de liderazgo.
Ajá.
Pero bueno, más allá de eso, yo decía, Dios mío, qué increíble que nos prohíben rezar el Padre Nuestro, nos prohíben tener una Eucaristía y poner un Cristo en un lugar como una manifestación de la libertad religiosa de nosotros los católicos, que somos la mayoría en este país. Pero bueno, eso sí, sacan a los estudiantes
no
de la clase
consideres
y los llevan a la cancha de básquet,
uh-huh,
a practicar yoga sin ni siquiera obligándolos a practicar el
para
yoga.
Para un Guinness Record.
Para un Guinness Record. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué la praxis, que es la que es el yoga, por qué se les o sea, por qué los tienen que obligar a hacer el yoga, pero entonces nosotros no podemos, digamos, proponer una eucaristía o algo? Es como realmente me parece
me
que
da pena,
lo que hay debajo
la,
es como un
la gente
está
sí puede proponer eucaristías. La gente siempre sí puede proponer eucaristías y están en la libertad de ir o no ir. Y aunque me extraña un poco tu posición acerca de lo del yoga, yo también digo un poco que la obligación de ir a hacer el yoga
o lo que fuera, eso sí,
o lo que fuera el Guinness Record,
¿eh? O sea, no me consultando.
No, pero lo que te iba a decir es que tú hace un momentico decías que no entendías cómo la profesora de la tesis esta de que nos trae acá a hablar no podía ceder su espacio, abrirse a otras culturas, y tú te haces o sea, traes a cuento una cosa que es igual. No puedes hacer tú una hora de tu clase.
No, pues yo no dije
clase,
nada. Porque es que
pero me están diciendo acá al teléfono.
Pues
al
claro,
teléfono,
porque
no,
me sorprende. ¿Sabes que me sorprende bastante?
¿Por qué?
Porque me sorprende que la Secretaría de Educación y detrás la Corte Constitucional y el país en general estén defendiendo la libertad, o sea, que no haya religiones de ningún tipo.
¿Y el yoga
pero
es
eso sí, claro que sí, el yoga pertenece al budismo.
¿Y el budismo es religión?
Pero por supuesto, es una manifestación religiosa.
No.
Es una creencia.
No.
Pero entonces ¿qué es el yoga? ¿Un ejercicio?
Es un ejercicio.
A ver, te voy a contar. El yoga es la manifestación de una religión de la India, en donde ellos no lo hacen por ejercicio únicamente.
Yo hago yoga. Entonces, y yo no estoy rezando cuando voy a hacer yoga.
¿Por qué la Secretaría sí permite que los niños vayan y practiquen el yoga y hagan parte?
Pero el yoga no es una religión. ¿A quién le rezan cuando hacen yoga?
Por dos. Por Dios, el yoga es una manifestación es una práctica de una religión.
O sea, si yo le digo a Juan Pablo, diga, Juan Pablo, yo a usted lo quiero mucho, le digo a usted, Juan Pablo, Pamela, la quiero mucho, estoy haciendo una manifestación de cristianismo.
Entonces,
y
si
esto
yo le digo
mal,
a Dios,
¿ya?
Yo lo quiero mucho a través de 50 Ave Marías, ¿está mal?
Eso es asunto suyo.
Ah, pero no es asunto de las, no tiene por qué ser asunto de los estudiantes de una institución
pública.
Si ellos
comparten,
si estamos bajo el mismo marco de lo que están diciendo ahorita, que no tenemos derecho a manifestar nuestra religión. Entonces,
tiene derecho,
¿por qué?
Tiene todo el derecho a hacerlo, pero tiene derecho
para que haya un
a obligar a nadie a que tome esa manifestación.
Entonces,
lo que hizo la
Secretaría,
que se me hace como medio harto, si no consultaron con ustedes, sí.
Si no consultaron con nadie.
Bueno, se me hace harto, pero
ahí
tengo mi diferencias con el señor Peñalosa, que tiene su forma de hacer las cosas, pero poner el yoga como a la altura de la religión.
Es el Estado. Bueno,
ese alcalde.
Ahí sí yo no sé.
Es diferente.
¿Qué piensas tú? Pues tendríamos que analizar si el yoga es o no, pero para
no. No, pues que
sí
tú digas
es.
Que el yoga religioso se me hace un poco a la
pues
vez
que
pasada
tú,
que me dijeron
que tú digas que no es religioso.
El flúor de mi crema dental.
Pues a mí me parece que si tú dices que el yoga no es parte de una manifestación, no es para la práctica.
Abrazar a alguien es parte del cristianismo.
A ver,
y yo abrazo a alguien
en cristianismo. Yo he estado en Asia. Y he estado en Asia, he estado en dos países, en Tailandia y en Corea.
¿Ya
pero cuando estuve
yoga?
En Tailandia, no, notaba por todos lados que el yoga era una manifestación de la religión que
claro,
se vive en
supuesto.
Tailandia, que
sí.
Es el Buda.
Le va a decir, pero que yo haga yoga no me hace budista.
Que yo rece el rosario no me hace mala persona, porque
pero
no tiene que
callar. ¿Quién ha dicho
eso?
Yo he dicho que el yoga
entonces,
te hace mala persona.
¿Y por qué no podemos tener una manifestación de una de las religiones más grandes del mundo?
Y es que
es el cristianismo católico. ¿Por qué se molestan tanto?
No.
¿Y por qué si nos obligan a hacer yoga?
No, déjame te explico una cosa.
A
es
ver,
que el hecho de que sean.
En una balanza y hagamos la justicia.
El hecho
entonces.
De que sí, mire, te digo una cosa.
Pero si
digamos,
van a hacer yoga, entonces permítanos tener
popular.
Eucaristía. Porque te cuento,
sí, es que
muchas de las familias colombianas son creyentes y somos católicas. ¿Y por qué no nos dan la oportunidad a los niños que tienen escasos recursos y que les toca ir a una institución pública que no pueden escoger un colegio privado porque si escogieran estarían en uno católico? Pero si son familias creyentes católicas y no pueden meter a su niño a un colegio privado, lo tienen que meter a uno público, ¿por qué no pueden contar sus niños con una formación pedagógica espiritual
hasta
dirigida al cristianismo,
hasta
al catolicismo?
Hasta donde se
pero
puede
sí
hacer,
tengo que ir
pero
en el
no es obligatorio la
yoga.
Asistencia. Pero que tiene que ver lo uno con lo otro y hasta
las
donde sé, no, Pamela, ven te desmiento.
No, pues,
hasta donde sé.
No te desmientas porque
pues
yo
te estoy diciendo
estoy
lo que
enterada del yoga.
O sea, si estás entrada al yoga, sabrás que no es una religión y que estás hablando, estás cañando.
Una manifestación de una religión, por
pero,
Dios.
Vuelvo y te digo, los abrazos, que es el amor que promueve la religión católica, pues no, a mí no me hace abrazar a alguien y decirle a alguien que lo quiere, no me hace católico, ¿o sí? Pero
el, un abrazo no es el yoga nace de una religión.
Amar al prójimo.
Mira, hoy en día, obviamente hay gente que lo hace por ejercicio, está bien, pero tiene su fundamento religioso, no lo puedes negar.
Que la gente lo haga por ejercicio. Si le digo a usted que lo quiero mucho, eso me hace católico.
Bueno, y yo quisiera ahondar un poquito más, Juan Pablo.
Pero por favor, Pamela, para eso estamos aquí.
A mí me parece que lo que decía mi contrincante en esta noche.
No, yo soy tu contrincante.
O mi compañero.
Estoy hablando contigo, discutiendo cosas, pero no estoy
pero es un debate.
Sí, sí.
Entonces, bueno, mi contraparte, lo que mencionaba mucho, que me llamó la atención, que él tomaba las fotos de la Avenida del Papa y se daba cuenta que sus mensajes eran humanistas.
Sí.
Entonces yo quiero rescatar eso que dices porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Los mensajes de nuestra fe católica, y lo dice muy bien el Papa Francisco, que es mi representante mayor y que me encanta, él hablaba y la religión católica habla de principios humanistas que nos hacen mejores personas.
Claro.
Entonces, si yo estuviera obligando a una sociedad colombiana a ser mal las personas, a ser corruptos,
que a ti nadie
a matar,
te prohíbe ejercer tu religión.
Ahí sí, por favor, póngame una cinta y métame a la cárcel, estoy de acuerdo. Pero si yo estoy simplemente dando una opción a la sociedad,
de
para
hecho,
que
mira,
crean en un Dios bueno, en un
cuento,
Dios generoso.
8:26, sostenga ahí lo que va a decir.
Venga.
Don Nelson, 8:26, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Partida W.